Francisco, ¡pónchame el intro!
Visitante de ambas Américas.
The essential facts are the President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade.
Hace ya 72 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce.
Aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg.
Mira para allá, mi gente, bienvenidos aquí a su segmento de historia favorito. Esto es Historia con Calle, donde no importa esto sea de día, sea de noche, sea por la tarde, usted se sienta aquí a aprender conmigo y yo vengo a darte el pan de la enseñanza. Coño, Francisco, qué cabrón me quedó eso. Bienvenidos a este episodio especial de Historia con Calle. A mí, obviamente, me gusta brindarte la historia, ¿verdad? No solamente como está escrita y básicamente brindarte información correcta, ¿verdad? No quiero meter las patas trayéndote información mierda. Así que tranquilo, yo no te voy a estar leyendo datos históricos que saco de Wikipedia, porque eso no sirve. Yo de verdad que hago mi research y mi deber es educarte como Dios fucking manda. Así que el episodio de hoy, ¿de qué vamos a estar hablando? La semana pasada, obviamente, hablamos de el Normandy. Muchas gracias a todos los que se comentan, a todos los que se conectan, perdón. A la Premier, que siempre aportan algo, Mario, que siempre está ahí metido, todos los muchachos que, verdad, siempre ahí todas las semanas en toda la programación de GW5 están siempre ahí, no falla esa gente. Y mira cómo salió en el banner, que gracias a Dios yo no tuve que poner esta vez. Puedes comunicarte con nosotros si deseas así anunciarte, porque recuerda que lo que no se promociona no se vende, mi gente. Yo no me canso de decirlo. Mira, comunícate con nosotros al 787-221-9530 o a info@gw5.com. Qué bueno es poder leerlo, porque si no, nunca me acuerdo del jodido número, mano. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Ya ustedes probablemente vieron el título del episodio en el thumbnail y en la descripción. Así que desde ya te voy a explicar más o menos por qué yo quise hacer este episodio. Desde que yo cumplí 17 años, hace un chingo de años atrás, yo en lo personal llevo bajando a esta famosa comunidad. Desde el momento que yo entré, siempre sentí que aquello era como entrar en otro mundo. Yo conocía la famosa reputación de la barriada, pero como yo no iba con intenciones de joder con nadie, esto, ¿verdad?, por lo general me trajo buenas memorias de interacciones amistosas con muchos de sus residentes. Ellos sabían que, pues, mano, yo lo que iba allí era a darme mi tabaco y a beber mi cerveza, que obviamente es mucho más costo efectivo darse la cervecita allá abajo en el hoyo que beber en las famosas barras arriba de la ciudad amurallada. Pero siempre sentía esa espina de que este lugar contaba una historia. Lo que no imaginé nunca es lo vieja que es y lo mucho que tiene para contar. Hoy en Historia con Calle les presento la verdadera historia de la comunidad más vieja de todo Puerto Rico, La Perla.
Bueno, amigos, la política de las noticias es no repetir reportajes, pero debido a innumerables llamadas, hemos decidido repetir el reportaje que abrió la serie sobre las armas. Y de hecho, les advertimos que, por favor, si tiene menores cerca de usted, ejerza su discreción, ya que hay escenas de un crimen real. Vamos al reportaje.
Observe este video. En pocos segundos ocurrirá un asesinato. El hecho tuvo lugar en La Perla y fue grabado por una cámara oculta de la policía. El asesino sacó de circulación a otro sujeto que estaba calentándole el punto de distribución de drogas. Pero observemos con detenimiento. El asesino no solo se vale de un arma. Al caerse al piso, extrae otra y sigue descargándola sobre la víctima. Escenas como esta evidencian que el crimen va en aumento y con ello florece un mercado clandestino de armas para cometerlos. Todas las semanas se repiten escenas como...
La comunidad de La Perla en San Juan es descrita como el arrabal más antiguo de todo Puerto Rico. De hecho, esta es la descripción menos odiosa que pude encontrar, buscando información en un libro llamado Tradición de Futuro por Guillermo Baralt para el Banco Popular de Puerto Rico, quien describe a la comunidad como un arrabal asqueroso de extrema pobreza, donde hasta los ciegos pueden ver por el olfato. La verdad, esto me pareció súper clasista, pero después de hojear este libro varias veces y leer algunas de sus páginas, me di cuenta de una cosa: esto era historia para ricos. Así que no sentí que era la mejor fuente para buscar información acerca de lo que es la comunidad de La Perla. Pero el que busca siempre encuentra, y yo encontré muchísima historia de esta bella comunidad, empezando en su nacimiento. La realidad... La Perla, en su interior, es una estructura de mucho valor arqueológico. El Rebellín es su nombre original. Y su historia está bien ligada a la de la ciudad capital desde sus orígenes. Por desgracia, las investigaciones arqueológicas e históricas son bloqueadas en gran parte por las condiciones sociales de la misma barriada, que ya es un símbolo bastante famoso de pobreza y de muchos problemas sociales modernos. El matadero de San Juan, ubicado aquí desde la primera mitad del siglo XVIII, nos da a entender que el lugar era centro de continua actividad comercial y popular, ya que el matadero era también un lugar de venta de carnes, así como de trabajo y vivienda de esclavos africanos o sus descendientes. No podemos descartar la idea de la posibilidad de yacimientos taínos en el terreno de La Perla. Es probable que estos han sido eliminados por el diario vivir de la comunidad y por los azotes del mar. Pero tenemos que pensar que hubo comunidades taínas en la isleta, que luego sería llamada San Juan. De hecho, en 1937 fue descubierto un depósito indígena en el área de Puerta de Tierra, lo que nos deja suponer que existía agua en la isleta de San Juan, por lo que los indios la considerarían habitable. El área de La Perla, en ese sentido, es un lugar inexplorado. El valor histórico-arqueológico del Rebellín está en que fue una de las primeras fortificaciones defensivas de los españoles en San Juan. Su construcción se registra en planos de la década de 1670, antes de que fuera terminado el amurallamiento de la ciudad en el litoral norte, y un siglo antes de construirse el Castillo San Cristóbal. So, si alguna fuerza invasora trataba de atacar a San Juan, rápido, la primera línea de defensa era el Rebellín de La Perla, que para esa época era de importancia defensiva en la parte norte para el Fuerte del Morro. El Rebellín es una táctica defensiva que se coloca frente a la puerta o abertura de las murallas, que por lo general en dos muros unidos en un ángulo donde su vértice queda en línea perpendicular al centro de la apertura que se deseaba proteger. Es una construcción desarrollada a causa de problemas para hallar terreno ventajoso para erigir obras regulares. Los rebellines eran muy importantes para reforzar la defensa de cualquier frente fortificado. Los españoles dividían las fortificaciones en esenciales, convenientes, accesorias y accidentales. El Rebellín pertenecía a las convenientes. Antes de la terminación de la muralla del norte y la construcción del San Cristóbal, el Rebellín de La Perla sería una fortificación independiente. En 1678 fue calificado como Bastión de La Perla y en 1769 como Castillo de La Perla en los planos de esos años. Termina el amurallamiento de la ciudad con la construcción del Fuerte San Cristóbal en 1783 y el Rebellín pasó a ser el protector de una de las puertas de la muralla frente al Atlántico. San Juan tenía comunicación con el exterior por cuatro puertas que son muy famosas. Está la Puerta de San Juan, la de San Justo y Puerta España, que daban salida a la bahía, y la de Santiago o Puerta de Tierra, que comunicaba con el interior de la isla. En el frente norte habían dos puertas abovedadas que daban paso, una al matadero y otra al cementerio de la ciudad. Fray Íñigo Abad escribía en 1782 acerca de las defensas de la ciudad y destacó a la perla con la misma importancia que el morro, seguido del Santa Elena, San Agustín y Santa Catalina, la fortaleza. Gran parte de este fortín permanece aún enclavado en alguno de los acantilados del sector y puede ser que hasta en los cimientos de algunas estructuras de vivienda. El fortín aparece en todos los planos de San Juan de 1764 a 1794. La realidad, su localización entre las murallas y el mar tiene un valor enorme para Puerto Rico. Es por el Rebellín o Fortín que la comunidad toma su nombre. En La Perla fue establecido el matadero en el siglo XVIII. Antes de una regulación oficial española de 1733, el sacrificio de reses, de las vacas, y la venta de carnes se realizaba libremente. La ordenanza lo que dispone fue la obligación de que las reses fueran matadas en el matadero, fuera de la ciudad, y que se salara la carne. Todo centro urbano debía tener un matadero. Se exigía construirlos en sitios retirados, convenientes, lejos de la población, junto o cerca de alguna corriente natural de agua, con piso sólido de hormigón o ladrillos, en declive, fácil de lavarse y otros requisitos elementales para el desagüe y la limpieza del local. So, si usted construye un matadero, aquí habían unas especificaciones para poder operarlo. Tampoco era que montaban negocio y para el carajo, oh, que sea una porqueriza esto. Habían unas leyes que, verdad, supuestamente trabajaban para garantizar la limpieza y la higiene correcta de estos lugares, que se aplicaran son otros 20. El matadero seguía en uso hasta la década de 1950. Entre el barrio La Perla y la parte norte de la colina de San Cristóbal se le distingue por sus puertas de entrada y salida, que eran únicas, construidas forzosamente perforando la muralla por ese extremo. Se presume que el declive en el que se erigió el matadero fuera utilizado para fines similares desde antes de la ordenanza de 1733. De hecho, en 1673 ya se mencionaba una de las calles de la ciudad como calle San Cristóbal y la Carnicería. Ya para esta fecha había una gran proporción de esclavos y descendientes viviendo por esta vía. La calle tenía 17 casas en las que vivían blancos 40 mujeres y 23 hombres, esclavos 54 mujeres y 30 hombres, pardos libres 43 mujeres y 14 hombres. Entre 1898 al 1917 se funda un hospital para tuberculosos. Ahí está la foto, Francisco. Pónchame el hospital de la tuberculosis. Su localización, al lado del cementerio Santa María Magdalena de Pasí, cosa que facilitaba enterramientos de los enfermos y su aislación prevenía contaminación con el resto de la población sanjuanera. Entre los huracanes de 1928 y 1932 y la falta de mantenimiento de la estructura de madera, se desmanteló el hospital. Y ahí se quedaron los enfermos en condiciones insalubres y asilados en los contornos del barrio. Asilado viene de asilo. O sea, la comunidad no le falló a estos enfermos. Aunque el gobierno los tiró a mondongo, la gente de La Perla ayudó a estos enfermos que lo perdieron básicamente todo viviendo en ese hospital. En siglos anteriores, San Juan había sido un centro militar y administrativo, pero en el siglo XIX el comercio cambió los muñequitos. Con el desarrollo poblacional se formaría a mitad del siglo XIX una comunidad. La Perla se forma a finales del siglo XIX como hogar de las familias que trabajaban en algunos sectores de servicios de la economía capitalina. Por ejemplo, el matadero. Para las primeras décadas del siglo XX, la Perla crece muchísimo. En este periodo se produce una movilización poblacional masiva desde el interior de la isla hacia ciudades costeras, provocado principalmente por el auge de la industria cañera. El movimiento de los campesinos sin tierra produce un aumento de 62% en zonas urbanas de Puerto Rico. Así que con la industria de la caña, ¿verdad?, creciendo o siendo una fuerza económica grande en Puerto Rico, la gente isla adentro se movían hacia los pueblos de la zona costera, ¿verdad?, buscando trabajo o mejores condiciones de vida. Para el 1913, La Perla era un vecindario donde se vivía alquilado. La mitad de la barriada estaba construida con casas grandes, fuertes y de madera. No parecía producto de ocupación forzosa. 7 de las 24 casas reportadas pertenecían a un hombre llamado José de Riera, y el resto pertenecían a individuos que pagaban renta a Riera por el derecho de construir en su tierra. Riera era el clásico terrateniente. Compró La Perla a principios de los 1900. Compró un territorio también, un terrenito en la calle San Andrés, en Puerta de Tierra, donde luego se desarrollaba la barriada Miranda. Riera se lucraba de la demanda de vivienda que existía al rentar su tierra a los pobres, que tenían que también construir sus casas en esta tierra. So, el pana te vendía el lote de tierra, pero no te vendía la casa. Esa la tenías que construir tú. Se decía que esos alquileres de tierra eran anormales, con precios exorbitantes. Además, que los contratos le daban a Riera poder absoluto sobre el arrendatario. Este individuo terminaba los contratos sin ningún tipo de notificación al final del mes o te subía la renta a un nivel que el arrendatario no podía pagar. So, si este pana te quería sacar para el carajo, lo que hacía era que o te dejaba una notita de que te tenías que ir a final de mes o básicamente te subía la renta a unos niveles donde tú lastimablemente no podías pagar lo que el hombre estaba pidiendo. Si este era el caso, ¿verdad? En este caso, el arrendatario era obligado a remover su propia casa, casi siempre su único bien material, costeando sus propios gastos de remoción o vendiendo la propiedad a Riera a una fracción de su valor total. El Estado, obviamente, no se metía en este bochinche. ¿Por qué? Porque el Estado se beneficiaba de este sistema, ya que le cobraba impuestos tanto al terrateniente, a Riera, como al arrendatario, a usted si alquilaba una casa allí. Con el tiempo, La Perla fue creciendo. Y Riera ya no era el único terrateniente de la barriada. Las casas de madera en esta época podían costar unos $300 y el alquiler mensual de una casa de un solo cuarto era de entre $3 y $5. La mayoría de los residentes estaban relacionados a la clase trabajadora. La gran mayoría trabajaba en puertos, labores domésticas, fábricas como lavanderas, carpinteros, panaderos y carniceros. Por alguna razón, mucha de esta gente era clasificada como desempleada, cosa que no me hace ni sentido porque, ¿sabes?, el que no trabaja no come y el que no come se muere de hambre. La Perla tenía tiendas, barras y algunos pequeños negocios, además de una escuela. La mayoría de estos servicios se concentraban en las tierras rieras, cerca de las murallas, como la calle Lucila Silva, la calle Felisa Silva y la avenida Bajada Matadero. Lo que nos sugiere que esto es una comunidad bien establecida, de clase baja, con fuertes lazos económicos con el resto de la ciudad. Con el desastre económico que dejó el declive en la economía azucarera en la década del 30, La Perla, como muchas áreas, pero en medida más dramática, pasa a ser un bolsón de miseria. Se desarrollan en su interior las barriadas Guaypao, La Perla, Nueva Perla y San Miguel. En esta última habitaban 229 familias para el 1933. Existe una foto que circula el origen del arrabal y que atribuye al principio de la creación de la comunidad, donde se ven chozas o por lo menos un núcleo de ellas al lado del matadero. También se debe mencionar que el arrabal pudo nacer después del huracán San Ciriaco, cuando muchos vecinos pobres construyeron casuchas con materiales de escombros y se quedaron a vivir allí. En La Perla existe un efecto de las marejadas en la parte baja, que barren con todo. En inglés esto se llama un wipeout, lo que le da el origen al sector Guaypao, por lo cual se conoce hoy todavía, se le llama, ¿verdad? Esa parte de la barriada se le dice Guaypao. Así que ya sabe, esto viene del inglés de la palabra wipeout. Yo entiendo, ¿verdad? No sabe, si usted lo oye, no se ría, en verdad, pues esta gente no hablaría en inglés, escucharían, ¿verdad?, que las marejadas tenían un efecto al chocar con la barriada, que se llamaba así. Pues, hermano, el nombre suena cabrón, llamaron el sector Guaypao. La supuesta modernización de la vivienda en Puerto Rico comienza en 1930, cuando Franklin D. Roosevelt empezó un programa de nombre New Deal, que combinaba mejoras a la vivienda y a la infraestructura, de acuerdo a estándares norteamericanos. Siguiendo la visita del presidente y su esposa Eleanor en 1934, Puerto Rico fue incluido en varias facetas del programa New Deal. La Perla estaba incluida en este desarrollo luego de una visita de la primera dama a este vecindario en marzo de 1934. Un reportero que estuvo en ese día lo describió de la siguiente manera. Ella era seguida por miembros de la comunidad, vestidos en trapos, niños desnudos y perros ladrando. Una desolada escena que tocó bastante profundo a la primera dama. La idea para trabajar con la comunidad era demoler las casas más pobres y en peor estado, en lo que se trabajaba la creación de un proyecto de viviendas nuevas. La mayoría de estos residentes, a lo que les tumbaron sus viviendas, no volvieron a vivir en La Perla, ya que los distribuyeron por distintas áreas en Puerta de Tierra, donde la tierra estaba siendo utilizada para construir proyectos de vivienda pública o caseríos. Los desarrolladores de la época querían sacar a los pobres de las áreas que les interesaban para moverlos a los proyectos donde ellos serían dueños de su propiedad, conocerían estándares modernos de vivienda y sería una gradual mejora a la situación económica por medio de la creación de empleo. Y nace el primer caserío de Puerto Rico, el Falansterio de Puerta de Tierra, que empezó a operar en 1938. El otro vecindario de Puerta de Tierra, Miranda, se demolería en 1940 y en su lugar nacieron cuatro nuevos caseríos, que lo son San Agustín en 1940, San Antonio también en 1940, Puerta de Tierra entre el 1949 al 1950 y Las Acacias en 1975. También cabe destacar que para el 1948 se estaba desarrollando lo que luego conoceríamos como Puerto Nuevo. El programa de modernización no funcionó. La mayoría de los residentes no tenían dinero para poder comprar estas nuevas residencias de costo accesible. La barriada estaba programada para ser demolida. El gobierno local empezó a comprar casas en 1940 y lograron sacar un quinto de los habitantes de La Perla, sobre todo los que vivían en las tierras de la familia Riera. El plan del gobierno era construir un parque y casas en concreto de dos pisos para 600 residentes. Los demás iban a terminar siendo distribuidos a los proyectos de vivienda por todo San Juan. El gobierno empezó a demoler casas pegadas a la muralla y en 1954 los dueños de esos hogares fueron compensados por sus hogares y les encontraron vivienda en otras áreas de la ciudad. El gobierno no pudo demoler la barriada, ya que el señor Riera, el terrateniente, resistió presión gubernamental para vender sus tierras y la ineficiencia burocrática unidas ayudaron a que estos planes no se dieran. La Perla empieza a adquirir su mala fama, ya que a menudo se formaban peleas con arma blanca. Esto se originó supuestamente porque muchos de los vecinos se dedicaban al sacrificio clandestino de cerdos y cabros, y cada uno de los que a esa actividad se dedicaba tenía en su hogar un muy afilado cuchillo. Dicen que estas peleas hasta la muerte eran famosas por toda la isla. Ya de la mitad del siglo XX, con el comienzo de la mala fama de La Perla, para añadir más caldo a la sopa, la comunidad comienza a ser maltratada, empezando por el gobierno y su inactividad o desinterés en resolver problemas socioeconómicos de historiadores con las peores descripciones del sitio y hasta la misma prensa. Un historiador oficial de San Juan escribió en 1948, y cito, junto a la antigua ciudad, en una faja peñascosa y estrecha a la orilla del mar, se ha incrustado un caserío destartalado en el que se hacían multitud de viviendas construidas por familias humildes y desheredadas de la fortuna, que no teniendo dónde guarecerse, levantaron sus casuchas sin sujetarse, como era natural, a los reglamentos de sanidad y a las leyes de construcción. Wow, mano, esta gente bendito soportaban ataques de todas partes, el gobierno, historiadores y hasta la misma prensa. El diario El Mundo también atacaba a la comunidad. En 1944 describe a La Perla como foco de suciedad, miseria. Agregan que la barriada capitalina era un ejemplo típico de hacinamiento y basura. Dolor de una comunidad que ha sido olvidada. A partir del desarrollo moderno en los años 40 y 50 se incrementó la preocupación pública y el gobierno en torno a la visión tan negativa de La Perla. En 1961 anuncian un proyecto de gobierno y de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda por sus siglas CRUF para relocalizar a las 807 familias de La Perla. El proyecto quedó en nada. Y en 1964 hubo una ola de reclamos para eliminar los arrabales porque dañaban la imagen de progreso. El periódico El Mundo seguía jodiendo con el problema que resultaba para ellos La Perla, a niveles de que llegaron a utilizar expresiones como se le va a poner punto final al neurálgico problema que presenta este arrabal desde hace medio siglo. El diario hasta califica a La Perla de vergüenza pública, en que se sitúan centenares de casuchas que afean a San Juan y abochornan a sus ciudadanos ante propios y extraños. Horrible, hermano. En diciembre del 1967, La Perla fue el sector más afectado de la isla por unas violentas marejadas que azotaron las costas norte y oeste del país. Entre 30 y 40 casas fueron destruidas en menos de dos días y cerca de 200 familias perdieron su hogar. Un legislador atacó al CRUF por oponerse a construir un muro de contención a lo largo de la barriada. El mundo vuelve a atacar contra los responsables gubernamentales de la vivienda, diciéndole a la ciudadanía: sabemos que se han hecho planes para reubicar a esas familias, pero los planes de nada sirven si no se ponen en práctica. Y los que tienen que ver con la perla han sido aplazados tanto que es como si no existieran. Este foco de ataque de la prensa siempre era lo mismo: la pobreza, la sobrepoblación y la contaminación. Los distintos medios siempre usaban dos narrativas a la hora de hablar pestes de esta comunidad. La primera se enfocaba en la miseria, la suciedad y un estilo de vida inmoral evidenciado por uniones libres, relaciones sexuales a temprana edad. La segunda se enfocaba en lo criminal, donde se hablaba de la violencia, los robos, el abuso de drogas en la comunidad. Un estudio en 1964 sugería que la mayoría de los residentes aceptaban la imagen tan negativa de la perla, a nivel de que estos en su mayoría se querían mudar. Sus razones eran tales como condiciones depresivas, los peligros de un mar bravo y la ausencia de suministros de agua potable y alcantarillado. Por si acaso, este estudio fue realizado basado en la idea de que mejoras a las condiciones de vivienda en la barriada eran imposibles. Otros estudios describían a los residentes de La Perla como atrapados en una cultura de pobreza que tiende a resistir el cambio del progreso. Ahora, hubo sí un estudio por parte de la antropóloga Helen Zafa que fue mucho más positivo, ya que ella estudiaba otros vecindarios de San Juan y recalcó que los residentes de La Perla eran ingeniosos, cooperadores y autosuficientes. Para 1964, cualquier plan de demolición culminó, ya que saldría muy caro el demoler para construir casas en concreto. El plan ahora era sacar a los residentes de La Perla y mudarlos para un proyecto de vivienda pública en La Puntilla. La mala planificación de estos programas aumentó la resistencia de mudarse. Luego del desastre natural de diciembre del 1967, los residentes que perdieron sus casas por las olas se unieron en una protesta dirigida al gobernador. Ellos pedían la construcción de un rompeolas que les permitiera quedarse en La Perla. Algunas pancartas leían: amamos La Perla, no al proyecto de vivienda y no queremos dejar nuestra amada La Perla. Aquellos que decidieron mudarse también pasaron por otros problemas. Existe una historia de una mujer de 21 años en aquel entonces, que era madre soltera de tres menores, y ella aceptó la oferta de su trabajador social para mudarse a un proyecto de vivienda pública, un caserío. La experiencia de esta mujer fue similar a la de mucha gente alrededor del mundo, que en esa época, ¿verdad?, este sistema de viviendas públicas como que se estaba implantando no solamente aquí, en otras partes del mundo también esto se intentó. Aunque tenía una casa más grande, tenía la ausencia de filtraciones y sabandijas y hasta una renta más bajita, ella se sentía alejada de su familia y amigos, además de experimentar una falta de sentido de comunidad, espacio para que sus niños jugaran y la gran dificultad de conseguir trabajo por vivir en el sistema de vivienda público. Y gente, esas son cosas que a veces todavía no han cambiado. Yo trabajé en sitios donde si llegaba una persona y en su resumen decía que venía de una barriada, venía de caserío, a veces les botaban los resumes, no les daban la oportunidad por el lugar de donde venían. Y a mí, pues, en verdad, eso siempre me hirvió la sangre, porque tú me entiendes, o sea, eso no, el que tú vengas de una barriada, el que tú vengas de un caserío, eso no significa que tú no puedas echar hacia adelante, que tú no seas humilde, que tú no seas honesto. O sea, eran tantas cosas que... Eran tantos los clichés que le ponían esta gente a la hora de buscar y solicitar un merecido trabajo, que está cabrón, de verdad que no, si usted nació en un hogar de clase media donde sus padres han luchado mucho y le han dado toda la vida, no se queje, cabrón, no se queje. Durante la modernización, La Perla se caracterizaba por la mezcla económica formal e informal. La mayoría de los hombres trabajaban en los puertos de San Juan. Otra alta cantidad trabajaban en restaurantes. De hecho, hoy por hoy hay muchos residentes de La Perla que todavía son los que trabajan y le dan buen servicio a los restaurantes arriba en la ciudad amurallada. Una porción grande de las mujeres trabajaban en la prostitución para los mismos trabajadores de los puertos y marineros visitantes. Pero otra mayoría de las mujeres trabajaban de mucamas en hogares privados. Una mucama, eso es, no es room service. Luego usted le dice una Kelly, la que limpia. O lavaban y planchaban ropa desde sus hogares. Con los años, el número de ranchones para múltiples familias se redujo. El más grande, el edificio Miró, se abandonó en los 1950 y fue demolido un tiempo después. El otro ranchón, en Guaypau, fue abandonado y destruido en los 1970. El paso más grande para el crecimiento como comunidad llegó cuando la viuda de Riera, Josefina Benguechea, murió. Aunque ella pagó impuestos a la propiedad en los 50 y recibía una cuantiosa cantidad de dinero en la cobra de renta, al momento de morir nadie reclamó los pagos de esta renta y el gobierno expropió estas tierras para el 1980 por deudas en Hacienda y se las entregó a los residentes del área. La Perla contaba con electricidad ya para los 1940. Una iglesia católica abrió sus puertas en 1950, seguido de una pentecostal. En 1953 contaban con una oficina del correo y una escuela en la calle principal que ahora se llama calle Tiburcio Reyes y estaba pavimentada con cemento. Se abrieron varios negocios nuevos, algunos informales en el sentido de que no cuentan con licencia, pero algunos 27 sí estaban registrados debidamente. El Matadero cerró sus puertas oficialmente en los 1950, lo que redujo el ruido y el mal olor para los residentes. Se construyó una cancha de baloncesto en 1947, que todavía existe y, si no me equivoco, fue remodelada hace algún tiempo por un famoso jugador de la NBA. La intervención municipal más grande por parte de San Juan a La Perla fue durante el mandato de la alcaldesa Felisa Rincón en los 50, que le donó papel alquitranado verde. Esto se utiliza para sellar techos. En 1963 abre una biblioteca, un nursery en el 64, el centro comunitario y una clínica de salud. El estilo de las casas en La Perla, por si acaso, se le conoce como la vivienda criolla o lo que usted le llama la ingeniería criolla, la cual está súper atada a nuestra herencia africana. En 1978, el Departamento de la Vivienda y el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico patrocinó una competencia para determinar un plan maestro para trabajar en La Perla. La competencia contaba con el apoyo del entonces gobernador Carlos Romero Barceló, que había sido alcalde de San Juan durante 8 años antes de ser electo como gobernador y estaba familiarizado con la comunidad de La Perla. La primera competencia patrocinada por el gobierno que no incluía premio para el primer lugar. Clase de mierda. Un hombre de nombre Tom Marble presentó una idea para trabajar con la comunidad, la cual fue aceptada. Y se abrió una oficina para la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda en La Perla, donde Tom y su esposa, Lucila Marvel, fueron contratados como consultores. En años subsiguientes se financió la demolición de ciertas casas frente a la playa que presentaban peligros reales para estos residentes y el mover a estos a otras áreas de La Perla. Se construyó una carretera a lo largo de la costa. Llegó el alcantarillado y los postes de luz, lo que ayudó al mejoramiento de la comunidad. Ya para el 1980, el gobierno distribuyó los primeros títulos de propiedad a 350 dueños de hogar. Todo esto gracias al plan que trabajaron los Marvel junto con los residentes. En el principio de la consolidación de estas tierras, el apoyo de los residentes hacia su comunidad aumentó. Una encuesta realizada reveló que el 82% de los habitantes de la barriada preferían vivir en La Perla antes que en otro lugar. El derecho a existir de esta comunidad fue aceptado entonces por todas las facciones políticas del país. Ya para los 1990s, abre el primer Head Start Center. También abrió una clínica médica, un centro para envejecientes y un playground. Aquella Perla de los 30, donde el señor Riera era el dueño, poco a poco desaparecía. Y aquella mala fama de la que todos hablaban se marchitaba lentamente ante los ojos del país. Los fines de semana empezaron a volverse bien atractivos, sobre todo para la juventud de San Juan y de todo el país, que llegaron a conocer lo que hoy se conoce como una comunidad histórica. Aquella imagen de La Perla, de un sitio de extrema pobreza y apestoso, no era una realidad ya. Pueden haber casas de madera todavía, pero no vas a ver gente vestida en trapo, ni tampoco vas a ver a los niños desnudos corriendo por la calle. Aunque las facciones políticas están de acuerdo con que La Perla tiene derecho a existir, las autoridades gubernamentales todavía tratan a la comunidad de mala manera. De hecho, en el 2011, la barriada sufrió un duro golpe con un mega operativo que fue realizado entre el gobierno estatal y federal. Las autoridades tumbaron primero el agua y la luz y se adentraron a la comunidad arrestando a 114 personas, quienes fueron acusados por cargos relacionados a drogas y armas. Casi la mitad de la población. Policía, SWAT, US Marshals, FBI, todos estaban ahí, incluyendo mami. Ese día yo recuerdo que yo iba a comprarme mi saquito de pasto y me monté en la hama y llegué hasta el viejo San Juan. Subí la cuesta esa matagordos de la Norzagaray, porque eso es lo que mata es el corazón de gordo. Y cuando llego hasta allá arriba, me topo con aquel desastre. Jamás me voy a olvidar de aquellas guaguas escolares que estaban llenas de residentes que los estaban arrestando y se los estaban llevando para otro lado. No me acuerdo si se los llevaron para el Coliseo Roberto Clemente, donde ahí los procesaron para, ¿verdad?, ficharlos ante el sistema. Entre los arrestados se encontraba el líder de la comunidad, Jorge Gómez, conocido como Caretroc. Pónchame ahí de nuevo a Caretroc, ese señor que está ahí, el cual se alega fue identificado como el bichote mayor de La Perla. Esto es aparente y alegadamente rumor de pasillo, pero lo escuché y pues lo quise aplicar a esto. So, aparente y alegadamente, este señor fue tirado al medio por un individuo de nombre Cascote, que era famoso porque fue el creador de la famosa frase aquella: el que se ponga bruto, para el agua es que va. Jorge había sido electo como presidente de la Junta de Vecinos desde el 2007 y fue asistido por abogados pro bono en su lucha por la permanencia en la comunidad de La Perla. Algunos activistas vieron esta acción gubernamental como un pretexto para romper la resistencia de los residentes y los cargos por drogas como una excusa para mantener la mala fama del vecindario y por fin sacar a sus residentes. Jorge fue sentenciado a 30 años de cárcel por narcotráfico. Pero no todo tampoco es tan negativo. La Perla también ha sido foco de atención mundial. Obviamente con el video de Despacito, donde Luis Fonsi y Yankee, ¿verdad?, muestran gran parte de la comunidad y se vuelve viral alrededor del mundo, ya que no sé si todavía es el video más visto a nivel mundial, pero tiene que estar ahí porque sobrepasa a los billones de views. Así que la barriada, así que estaba, ¿verdad?, esta barriada. Ah, también, por si acaso, también salió... entiendo que Residente y... Dios mío, este salsero. Puñeta, ¿cómo se llama este cabrón? El de Pedro Navaja. Rubén Blades. Residente y Rubén Blades también hicieron un video. Tienen una canción, ¿verdad?, de ese mismo título, La Perla. Aunque la barriada ha sufrido constantes ataques a su reputación, la comunidad ha resistido los intentos de parte de políticos y de planificadores de erradicar o buscar el sacar a sus residentes de allí. Como otros vecindarios informales, La Perla se ha consolidado a través de los años en términos de sus edificios, infraestructura y aceptación pública. La Perla ha sido dejada hasta cierto punto a su suerte. No hay duda de que existe un fuerte sentido comunitario con fama de hostilidad hacia extraños. La Perla puede ser hija de las primeras pobrezas del país. Pudo ser colocada frente al mar en torno a un rebellín militar, pero es nuestra como patrimonio histórico. Aquí sepultan a nuestros patriotas, mi gente, y merece nuestro amor y nuestro respeto. Corillo, la clase de hoy ha llegado hasta aquí. Ha sido un privilegio haber buscado esta información, sobre todo, ¿verdad?, tener una base histórica acerca de lo que fue La Perla. Tengo que darle las gracias nuevamente a los sistemas Ana Geméndez y a su bibliotecaria, la gran Iris Vera Collazo, la utuadeña más a fuego que yo conozco, que si no fuese por ella yo no hubiese encontrado nada de esta información. También la mitad de la información, porque la parte arquitectónica la encontré a través de los sistemas Ana Geméndez, la parte histórica la encontré gracias a las bibliotecas de la Universidad Politécnica. So, Corillo, ya saben, este guaguancó ha sido para La Perla. Será hasta la semana que viene. Francisco, llévatelo.